mucho y la verdad es hace años cuando nosotros empezamos la obra allá en México, nosotros tuvimos que venir aquí hasta Cuernavaca, a esta iglesia, para bautizar los convertidos. Y el hermano Patterson ya había empezado su obra aquí y él fue mucho ánimo, mucha bendición para nosotros. Y ahora, la verdad es, me toca el corazón ver lo que Dios está haciendo aquí a través de su pastor. Yo espero que esta obra siga creciendo y que su pastor muera antes que mí. Entonces, si yo me enfermo, yo voy a mandar a alguien a asesinarlo para asegurar que cumplo mi promesa, ¿verdad? Segunda de Crónicas, por favor. Segunda de Crónicas 34. He predicado antes sobre este texto, jóvenes, pero yo estaba leyendo mi Biblia el otro día. Yo leo 27 capítulos de la Biblia por día, 25 o 27. Y estaba leyendo este texto el otro día y Dios volvió a hablar a mi corazón acerca de Josías, el rey de Israel. Y este libro que tenemos es un libro que está vivo. Y la verdad es, no importa cuántas veces usted lo lea, usted cada vez que lo vea, Dios le puede enseñar algo nuevo. Entonces, yo quiero hablarles de este texto. Vamos a ponernos a pie, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Luego pongo un papel, un lápiz o algo ahí en este lugar, porque vamos a regresar a este texto varias veces. Dice aquí, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Y 31 años reinó en Jerusalén. Y este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Y a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, ahora nota, 8 años de su reinado, quiere decir que tenía 16 años de edad. Y es interesante, la Biblia dice que todavía era muchacho. Algunos de ustedes, cuando tenga su quinceañera, ya siente como la reina de la casa. Y que ya no tiene que obedecer a mamá y papá. La Biblia no dice eso. Y él era joven todavía. Pero ahí aquí, a los 16 años de edad, dice aquí, comenzó a limpiar a Judá y Jerusalén. Dice aquí, disculpa, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas. Vamos a orar. Padre, pedimos que esta noche toque el corazón de los jóvenes y señoritas. Gracias por ellos, gracias que han venido a una conferencia de la Biblia. Gracias por su ánimo de servir a Dios y su deseo de venir a una conferencia y acercar más a Dios. Señor, yo pido que usted los bendice, los usa. Pedimos ahora que nos limpie de pecado. Yo para poder predicar, mis hermanos, para poder oír y entender. Y, Señor, llénanos del Espíritu Santo. Habla a nosotros a través esta noche, a través de la Biblia. Habla a nosotros y edifícanos en la fe de Jesucristo. Ayuda que salimos de esta conferencia más entregado a Dios, más dedicado a Dios, más determinado de hacer la voluntad de Dios. Y Señor, si hay un joven, un señorita aquí esta noche, que tú puedes usar como Josías, que tú puedes usar como Esther, para traer avivamiento, para traer salvación, Señor, a este mundo antes que sea demasiado tarde. Señor, creemos que la venida de Cristo está cerca. Podemos ver que este mundo está cambiando y está acercando el fin. Y Señor, antes que Cristo viene, pedimos que vemos una vez más avivamiento. Una vez más el poder de Dios en la tierra. Y que sea un gran cosecha de almas, Señor, antes que venga por nosotros. Bendice, Señor, ahora en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. horas. Ok, gracias. Este texto está hablando del último gran rey de Jerusalén, el último rey, Josías, que trajo avivamiento a Israel y el pueblo de Dios antes que vino la destrucción sobre ellos, antes que llegó la cautividad sobre ellos. Fue el gran rey de Israel, probablemente el hombre más entregado a Dios, más dedicado a Dios de todos los reyes de Israel. Hay mucho que nosotros podemos aprender de este hombre. 1 Corintios 10 dice San Pablo que las historias del Antiguo Testamento están escritas como ejemplos para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de este siglo. Y la verdad es, este mundo está por terminar. Yo no estoy diciendo eso solo porque yo creo la Biblia, aunque la verdad es, si usted no puede ver que el día del Señor está acercando, o no está leyendo su Biblia, o no está leyendo el periódico. Pero la verdad es, mi amigo, hasta los incrédulos pueden ver que este mundo está al punto de ser destruido. Hasta gente que no conocen a Dios saben que algo pronto va a suceder y que este mundo no puede continuar como está. Josías, antes que llegó la destrucción de Israel, trajo un gran avivamiento. Podemos ver en esta historia algunas razones que él lo pudo hacer, y luego podemos ver algunos errores que él cometió que puede destruir o detener el avivamiento que nosotros tengamos. Vemos primero que él en su juventud empezó a buscar al Dios de David, su padre. Ahora vemos en versículo 3 que a 16 años de edad, él empezó a buscar a Dios. Nosotros vemos en 2 de Timoteo, míralo por favor. 2 de Timoteo, San Pablo está hablando a Timoteo. Timoteo era un joven que él ganó a Cristo, o más bien que él discipulaba y que él enseñaba. Su abuela y su madre lo habían ganado a Cristo. Y Timoteo era un hombre que después, como joven, estuvo pastoreando la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso llegó a ser la iglesia más grande del mundo. Y Pablo, hablando a Timoteo, dice en versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Note eso, él estaba persuadido, estaba convencido acerca de sus creencias. Y dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirado por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si tú quieres conocer a Dios, tú tienes que conocer la Biblia. Yo fui salvo leyendo la Biblia cuando yo era joven. Había dinosaurios sobre la tierra todavía. La gente comía mamuts y vivíamos en cuevas. Y yo era joven. Pero yo fui salvo leyendo la Biblia. Yo estaba al punto de suicidarme. Yo había puesto un rifle a mi cabeza y mi dedo sobre el gatillo. Estaba poniendo presión sobre el rifle para el gatillo para tomarme la vida y morir. Y cuando llegó el pensamiento en mi mente y corazón, ¿dónde vas después de morir? Y el Espíritu Santo habló a mi corazón y yo quería escapar los problemas, no tener peor problemas en el infierno. Bajé el rifle y ahí en el librero había una Biblia que pertenecía a mi madre. Y yo empecé a leer la Biblia y leyendo la Biblia Por unos dos semanas yo di cuenta que salvación no era por los siete sacramentos. Y como mencioné, los mismos católicos saben que salvación no es por los sacramentos. Por eso cuando había una enfermedad matando a la gente, ellos suspendieron los sacramentos. Ahora, si esos sacramentos realmente pueden salvar a la gente, no los hubieran suspendido. Ellos saben, pero yo leyendo la Biblia, yo di cuenta que salvación era, no era por los sacramentos, no era por confesar mi pecado a un hombre que se llama padre y usa vestido como madre. Yo vi que salvación era por fe en Jesucristo y recibí a Jesús como Salvador. Y desde mi juventud, a mí no me importa qué piensas tú, pero yo siempre he creído que este libro es inspirado. Desde mi juventud, y yo no pienso cambiar. Un pastor el otro día dijo, si usted sigue predicando que este libro es inspirado, vamos a cortar su sostén. Y lo cortaron. Yo dije, córtalo, yo he predicado eso desde mi juventud, yo no voy a dejar de predicar eso. Dice, es inspirado por Dios. No era, es inspirado por Dios. Y la Biblia nos da vida. La Biblia es como conocemos a Dios. La Biblia es como sabemos la voluntad de Dios. La Biblia es como nosotros acerquemos a Él. Mira, joven, usted no va algún día, cuando tiene muchos años de edad, de repente empezar de buscar a Dios. Si tú no empiezas a buscar a Dios en su juventud, tú nunca vas a hacer algo grande para Dios en el futuro. Josías, cuando era un joven, cuando aún era muchacho, quería saber su Biblia, quería conocer a Dios. Y usted, si va a servir a Dios, necesita buscar a Él en su juventud. Mira otra vez al texto y vemos otra cosa acerca de Él. Dice que Él empezó a buscar a Dios y luego a los 12 años de su reinado, cuando tenía 20 años de edad, Él comenzó a limpiar Judá y Jerusalén. Y de los lugares altos y imágenes de acera. Ahora, si yo tendría más tiempo, yo podría mostrarle, pero las imágenes de acera son los mismos imágenes que después llevaron de Babilonia a Roma. Son las mismas imágenes que después de Roma los llevaron a España. Y son las mismas imágenes que de España los trajeron a México. Y esas imágenes de acera son las mismas imágenes que están adorando ahora como la Virgen de Guadalupe. La llamaron la Dios o la Reina del Cielo. Y ellos, los españoles, usaron las mismas imágenes. Yo hace años, yo fui a Roma, el Papa me invitó. Y yo estaba en Roma, yo entré en una iglesia muy antigua y podía ver donde ellos habían cambiado los nombres de acera para cambiarlos, para poner los nombres de María y empezar a adorar a ella. Pero son las mismas imágenes. Y este joven en su juventud empezó a tirar a las imágenes. Empezó a destruir la idolatría. Dice aquí que quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y en Neftalí, en los lugares asolados alrededor. Y dice que él en su juventud tenía ánimo, tenía entusiasmo. Cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, quebrado y desmenuzado y los esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Bring me up the Santa Muerte thing. Do you got the Santa Muerte? Where's that at? Okay, get that in here. And I need the other two. Where's the machete at? Give me that too. Fuimos hoy en la mañana al mercado a comprar la flaca. La llaman la flaca. La verdad es, lo único que es flaco es el cerebro de la gente que adoran a la flaca. Y yo quería uno hecho de porcelana porque son más, o de yeso porque son más fácil de quebrar. Pero ya no los hacen de yeso. Los están haciendo ahora de otros materiales porque dice, hay tanto demanda para esos. La gente lo están comprando tanto ahora que tienen que fabricarlos más rápido, ellos dicen. Cuando mi asistente estuvo ahí, mientras él estuvo comprando eso, llegaron otras 4 personas para comprarlos. Y escúchame bien, él me dijo eso me sorprendió, hermanos, y lo he visto en los últimos años. Casi no hay imágenes de la Virgen de Guadalupe ahora. Ahora, lo que ellos dicen, los vendedores dicen, no, ya no tenemos las imágenes de Guadalupe, no están vendiendo eso, estamos vendiendo mucho de eso, mucho de la Santa Muerte. Déjame decirte, este mundo está cambiando rápidamente. Y ustedes jóvenes van a tener que tener firmeza en su fe, van a tener que saber lo que ustedes creen. Pero él en su juventud tuvo celo, tuvo ánimo. Y cuando él vio las imágenes, él los destruyó y él los hizo pedazos, la Biblia dice. Los despedazaba y los destruyó por completo en su juventud. Él tuvo ánimo, tuvo celo, tuvo ganas. Una razón que yo mandé mis hijos a Hiles Anderson College allá en los Estados Unidos, porque es un colegio bíblico que tiene mucho ánimo para ganar almas, mucho ánimo para servir a Dios. Si me están siguiendo, yo veo mucho iglesia hoy en día, hermanos, donde no hay fuego, donde no hay ánimo, donde no hay celo. Y déjame decirle, si usted no empieza a servir a Dios en su juventud con celo y ánimo, nunca va a servir a Dios con celo y ánimo cuando usted es viejito. Hasta alguno de ustedes parece viejito ya. Creo que ya tiene un pie en el panteón y otro sobre cáscaro de plátano. Mira el libro de Eclesiastés, un texto que usamos seguido predicando a los jóvenes. El libro de Eclesiastés. La verdad, yo no soy buen predicador, yo estoy consciente de eso. Yo uso mucho Biblia cuando estoy predicando, yo dejo que la Biblia hable al corazón de la gente. Dice aquí en Eclesiastés 12, versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Dios ha diseñado nuestro cuerpo de tal manera que entre más tiempo tenemos aquí en la tierra, menos queremos estar aquí. Menos queremos, porque perdemos la vista, perdemos la fuerza, perdemos los oídos, perdemos el sabor de la comida y la fuerza para disfrutar la vida. Y lo que Dios está tratando de ayudar a nosotros es preparar nosotros de soltar este mundo y entender que no estamos creados para este mundo, estamos creados para el mundo que viene. Pero aquí Salomón está diciendo a los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Cuando tienes tu fuerza, cuando tienes tu ánimo, cuando tienes entusiasmo, cuando tienes su fuerza para poder servir a Dios, entrega los mejores años de tu vida a Dios. No da a Dios lo que sobra, da a Dios lo mejor de tu vida. Mira el libro de Salmos, por favor. Yo sé, es mucho Biblia, pero te va a ayudar. Salmos 69. Salmos 69, dice el versículo 8, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Y déjame decir, cuando usted quiere servir a Dios, va a haber familiares que van a burlar de ti. Va a haber gente en su propia familia que no van a comprender lo que tú estás haciendo o por qué lo estás haciendo. Y ellos van a decir, mira, ¿por qué usted va a entregar su vida a servir a Dios? ¿Por qué no quiere ser profesional? ¿Por qué no quiere terminar su carrera? Y usted va a ser extraño para ellos. Dice versículo 9, porque me consumió el celo de tu casa. Y los de los que vertuperaban cayeron sobre mí. Él dice, lloré afligiendo con ayuno mi alma, y eso me ha sido por afrenta. Dice el salmista, el celo de la casa de Dios me consumió cuando Cristo era joven. Él fue consumido con el celo y el ánimo de Dios. Él tenía un ánimo para servir al Señor. Y usted, hermano, cuando usted es joven, mira, cuando yo era joven, yo llenaba camiones para la iglesia. Cuando yo era joven, empecé a predicar en las calles. Cuando yo era joven, yo empecé a tocar puertas y ganar almas. Cuando yo era joven, jóvenes pueden traer un espíritu, un ambiente a la iglesia que puede ayudar a toda la obra de Dios y toda la iglesia. Hermano Hiles, mi pastor, por 5 años. Él predicó con mucho ánimo y mucho celo. Hasta él terminó su vida predicando. Yo recuerdo allá, hermano Ramos, usted estuvo ahí cuando hermano Hiles predicó su último mensaje. Y le estaba dando un infarto mientras predicaba. Pero nadie daba cuenta. Él estaba predicando como un joven predicador. Y él estaba ahí predicando con fuego y con ánimo. Y yo pregunté a hermano Hiles una vez, él tenía más de 70 años. Y yo le dije, hermano, ¿cómo es que ha mantenido el ánimo, el entusiasmo en su predicación, en su ministerio? Y él me dijo, a mí me gusta juntarme con jóvenes predicadores. Me gusta estar con jóvenes. Porque ellos tienen un espíritu, un ánimo, un entusiasmo que luego es contagioso. Y eso me ayuda a mí a mantenerme con celo y ánimo de servir a Dios. Ahora, jóvenes son mensos, pero tienen mucho ánimo. Nada de cerebro, pero tienen mucho ánimo. Y usted debería usar eso en su juventud, dice versículo 8 del texto, versículo 8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacaz, a cancelar, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. En su juventud, él quería levantar la obra de Dios, quería levantar la casa de Dios. Eso es algo que empezó en su juventud. Usted necesita servir a Dios en su juventud. Yo recuerdo cuando yo era joven, yo y mis amigos fuimos a veces a predicar en las calles y predicar. Una vez estuvimos predicando frente de una cantina donde estaban bailando dentro desnudos. Yo no entré, está mi esposa, yo no entré para predicar, predicamos afuera. Pero salió el cantinero y decirnos, mira, están estorbando a las señoritas. ¿Cuáles señoritas? Esto está estorbando, les está dando pena. Entonces, predicamos más duro, predicamos más fuerte. Salió un hombre de la cantina y subió su moto y empezó a arrancar el moto y no pudo arrancarlo. Y yo predicando, yo dije, Dios no quiere que arranque su moto, quiere que escuche el evangelio. Y él echó más ganas para arrancarlo. Pero aquella noche 5 hombres pusieron de rodillas allá en la calle a recibir a Cristo como Salvador. Yo recuerdo, fuimos una vez a frente de una tienda de pornografía. Siempre buscamos los mejores lugares para predicar. Y era una tienda de pornografía y estuvimos, había una ley allá en el ciudad que no podía predicar en la calle. Entonces nosotros llegamos con el coche, abrimos el cofre y subimos allá atrás del coche. Cuando llegaban la policía a regañarnos, dijimos, no estamos en la calle, somos sobre estamos sobre el coche. Yo empecé a ser transoso antes de llegar con los chilangos. Pero estuvimos predicando allá en la calle. El dueño de la tienda salió y tenía sus brazos cruzados. Y estaba ahí mirando a nosotros, escuchando. Y mi amigo Wayne Powell fue con él con un folleto y le dijo, ¿Le está molestando que estamos aquí? Él dijo, no me molesto. A rato se van ustedes, regresan mis clientes, ustedes no me molestan. Y él tomó el folleto y aquella noche no tuvimos nadie salvo. Pensábamos que habíamos fracasado, pero jóvenes, la palabra de Dios nunca regresa vacío. Unos dos semanas después yo pasaba ahí en mi moto y yo vi que la tienda estaba cerrada. Yo iba a comprar algo. No. Yo estaba en camino a la iglesia. Y yo vi que estaba cerrada la tienda y dos semanas después de eso, mi amigo Wayne Powell vio el dueño de la tienda en una tienda, un supermercado, y lo estaba comprando comida y él vio el dueño y se acercó a él, dijo: Señor, yo vi que cerraba su tienda de pornografía. ¿Por qué? ¿Era mal el negocio? ¿No hubo clientes? Él dijo: no, hubo muchos clientes. Yo estaba ganando mucho dinero. Mi amigo dijo: ¿por qué cerraste entonces? Y él empezó a llorar y él dijo: después que ustedes se fueran, yo empecé a pensar en lo que estaban predicando. Y yo leí el folleto que tú me diste, yo recibí a Cristo como Salvador y yo no puedo seguir en esta clase de negocio. Hermano, mira, yo empecé a predicar cuando yo era joven, predicando a los niños y todavía yo uso ilustraciones. Yo aprendí a hacer eso cuando yo era joven, predicando a los niños en el culto infantil y predicando en la calle. Y hermano, mira, usted nunca va a tener ánimo de servir a Dios en el futuro si no empieza ahora. Josías, cuando era joven, empezó a servir a Dios. Cuando era joven, destruyó la idolatría y predicaba contra el pecado. Y este mundo, en los Estados Unidos ahorita mismo, están tratando de pasar una ley. Y escúcheme, la ley que hacen allá, en unos pocos años llega a México. Y ahora mismo están tratando de pasar una ley donde ellos están dando protección a los que abusan de los niños. Y si alguien ofende a alguien que es homosexual, que abusa de niños, va a ser ahora un crimen de odio, ellos dicen. Y van a ponerlos en el reclusorio y no hay salida. Y déjame decirte, este mundo está volviendo loco. Están protegiendo a los perversos y atacando a los justos. Y escúchame bien, si no tenemos jóvenes con celo y ánimo para pelear contra la falsa doctrina, para pelear contra el pecado, si no tenemos jóvenes que están entregados de Dios, este mundo nunca va a haber avivamiento. Vemos en este texto, versículo 14, dice aquí: sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová. El sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dijo Hilcías, y dio Hilcías el libro a Safán. Si tú vas a encontrar el libro de Dios, tú necesitas venir a la casa de Dios. Ahí es donde lo vas a encontrar. Pero ellos llevaron este libro al rey. Ahora note eso, ellos encontraron, estaban reedificando la casa de Dios y estaban juntando las ofrendas y buscando el dinero que estaba juntado en tiempos atrasados. Y ahí sacando el dinero de ahí encontraron el tesoro más grande del mundo. Encontraron la palabra de Dios. Yo mencioné anteayer, yo estaba sorprendido el otro día, el gobierno cancelando los cultos, cancelando la iglesia. Yo pensé que iba a llegar a predicar a 100 personas. Y me sorprendió el domingo en la mañana más de 6,000 personas allá en la iglesia. Domingo en la noche el auditorio lleno de gente. Bautizamos en la mañana 173 personas en la mañana, bautizamos otros 20 personas en la noche, anoche bautizamos otros 14 personas a jueves en la noche. Nos va bien la iglesia cuando no están los jóvenes rebeldes que mandamos a la conferencia. Pero no, nosotros, hermanos, escúchame bien, hay un hambre, hay un deseo de conocer a Dios en México. Hay gente que están buscando la palabra de Dios. Y si usted y yo damos cuenta, tenemos el tesoro. Algo que vale más que oro. Algo que vale más que dinero. Tenemos la palabra de Dios y Josías encontró la palabra de Dios y sus siervos encontró la palabra de Dios y luego ellos llegaron con él y empezaron a leer a él la palabra de Dios. Mira conmigo al versículo 21, por favor. Dice aquí el resultado, dice aquí versículo 21, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron las palabras de Jehová para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. Y jóvenes, escúchenme bien, no importa qué hacen sus padres, tú puedes servir a Dios. Estoy tan cansado de tocar puertas y hablar a alguien de Cristo y ellos dicen, eso me inculcaron mis padres. Mira, si su padre era borracho, tú no tienes que ser borracho. Si su padre era desleal con su mamá, tú no tienes que ser desleal. Si sus padres escogieron mal camino, tú no tienes que escogerlo. Josías, lo que él hizo, él dijo, yo no voy a hacer lo que hizo mi papá, yo voy a hacer lo que hizo mi grande abuelo David. Yo voy a buscar a mi Dios. Y cuando él oyó, ellos llegaron con él y leyeron la ley de Moisés a él. Eso es el libro de Génesis. Busque el libro de Deuteronomio, por favor. Busque el libro de Deuteronomio, es el quinto libro de la Biblia. Desde Génesis hasta Deuteronomio, leyeron al rey Josías. Y escúchame, él estuvo atento. Eso tardaba horas de leer. Mira, hay gente hoy en día que quieren tener, yo voy a predicar en los Estados Unidos, hermano Ramírez, y luego me dicen, tienes 15 minutos para predicar. Que queremos ver avivamiento como tienen en México, pero quieren mensajes de 15 minutos. Si usted va a tener avivamiento, tiene que necesita la palabra de Dios. Ellos leyeron todo el libro, los cinco libros de Moisés, y Josías estaba atento, y cuando terminó el mensaje, estaba quebrantado de corazón, rascó sus vestiduras, mostrando que era quebrantado de corazón, estaba arrepentido por el pecado de sus antepasados, estaba clamando, y luego manda a sus siervos, dice, vayas rápido al colegio, a la casa de Dios y pregunta, ¿qué debemos hacer? Hemos ofendido a Dios. Hay algunos de ustedes que toda la semana dan la invitación, toda la semana, y tú quedas en la banca como un santucho. Y ahí tú andas mirando, ay, mira todos los pecadores poniendo de rodilla. Tú no eres santucho, tú eres estúpido. Tú vienes a una conferencia de la Biblia y escuchas la Biblia hora tras hora y luego no tomas ninguna decisión. Es como ir a Six Flags allá y no subir la montaña rusa. No sirve ningún problema. Veniste a la conferencia para tomar decisiones y toda la semana no has tomado ninguna decisión. Y algunos de ustedes que son predicadores, ahí está también. Josías, cuando escuchó la palabra de Dios, él tomó decisiones. Él fue quebrantado de corazón. Él recibió la palabra de Dios con humildad. Humildad es cuando uno predica, llega y se pone de rodillas y dice a Dios, yo voy a obedecer lo que tu palabra dice. Y no solo eso, pero él dijo, yo quiero aprender más. Yo quiero saber más. Mira versículo 27 rápidamente. Versículo 27. Dice ahora la profeta a él. En aquel tiempo no había profetas. Los hombres no estaban haciendo lo que debían hacer. Y lo que Dios haría cuando los hombres no hacían lo que debían hacer, él como castigo pondría una mujer sobre ellos. Entonces ellos llegan y hay pastora. Ahora, déjame decir, somos bautistas fundamentales, no tenemos pastores. Son hombres que predican la palabra de Dios. Pero en el Antiguo Testamento a veces Dios pondría una profetisa para predicar cuando los hombres no estaban haciendo lo que debían hacer. Y llegan con ella y dice Dios a través de ella en versículo 27, tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te has humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Ahora note eso. Dios dice a Josías, porque tú has oído a mí, yo voy a oír a ti. ¿Me está escuchando? Cuando tú pongas atención a Dios, y después del mensaje, él estaba haciendo preguntas. ¿Ahora qué debo hacer? ¿Ahora qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Inquirir a Jehová, pregunta a Dios a través de su siervo, quiero saber más. Y Dios dice a este joven rey, dice, como tú has oído a mí, yo te voy a oír a ti. Hay jóvenes aquí, usted está pidiendo cosas de Dios, pero tú nunca pongas atención cuando Dios te habla. Estás hablando, está hablando, manda un texto a su amigo. Usted anda ahí desviando la atención. Usted se va al baño. Dios te está hablando. Mira lo que dice aquí el libro de Juan, capítulo 15. Mira Juan 15, lo que Dios nos dice. Juan 15, versículo 7. Dice Jesús a sus discípulos, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora guarda su lugar ahí en Juan 15. Pero Jesús dice, mira, si tú me escuchas a mí y mi palabra permanece en su corazón, luego tú pides de mí lo que tú quieres, yo te voy a contestar. Yo a veces estoy predicando y algunos jóvenes se van al baño cuando uno está predicando. Está distraído, usted está hablando, no pongas atención, se van al baño. Yo creo que cuando usted se pone a rodillas a orar, Dios dice, no, ¿sabes qué? Yo voy al baño. No, Dios no va al baño. Pero Dios dice, como tú no pongas atención a mí, yo no voy a poner atención a ti. ¿Me está escuchando? Josías, cuando era joven, puso atención a Dios. Y por eso, cuando él oraba por su tierra y por su pueblo, Dios puso atención a él. Y Dios escuchaba la oración de él porque él puso atención a la palabra de Dios y escuchaba a Dios. Dice versículo 8 de Juan 15, en eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Y dice versículo 16, dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Regreso conmigo al libro de Crónicas, segunda de Crónicas. Mira lo que dice ahí en versículo 28. Dice aquí, he aquí yo te recogeré con tus padres, y seréis recogido y en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refrigieron al rey la respuesta. Dios dice, como tú has puesto atención a mí, él dice, yo voy a contestar tu oración y la maldad no va a venir durante su vida. Vamos, disculpa, yo no quiero ver el mal que va a venir sobre este mundo. Va a venir. Y aunque este virus, esta enfermedad, este año, no mata la mitad de la gente que se enferma, en unos años sí va a llegar otro. Quizás en unos meses. Va a llegar otro más fuerte. Y eventualmente, hermano, millones de personas van a morir. ¿Tú crees que pueden seguir en su inmoralidad y pecado y idolatría y adorando la muerte? Dios dice, ¿tú quieres adorar la muerte? Yo te doy la muerte. ¿Tú quieres hacer la santa muerte su santo? Yo te doy la muerte si es lo que tú quieres. Yo no sé de usted, yo no quiero ver esta maldad en mi vida. Yo quiero ver avivamiento durante mi vida. Yo quiero ver gente salvo y gente bautizado. Yo quiero ver las iglesias creciendo. Yo quiero ver los jóvenes predicadores del instituto levantar. Más de 90 han salido ahora a empezar iglesias. Yo quiero ver iglesias aquí en Centroamérica, en la América del Sur. Yo quiero ver avivamiento. Yo no quiero ver la destrucción de México. Yo no quiero ver eso. Yo no quiero eso durante mi vida. Dios dice, mira, como tú has oído a mí, como has puesto atención a mí, yo te voy a escuchar. Y no vendrá esta destrucción, no vendrá esta destrucción durante sus años y durante su vida. Mira versículo 30. Dice aquí, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y los sacerdotes y los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a los oídos de ellos todas las palabras del libro y del pacto que había sido en la casa de Jehová. Note eso. Cuando usted está bien con Dios, usted no solamente va a recibir la palabra de Dios, pero tú vas a querer que otros escuchen la palabra de Dios. Y él dijo, mira, a mí, yo he oído un libro que ha cambiado mi vida. Ahora yo quiero que todos lo escuchen. Y él llenó la, y mira versículo 33, quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel. Hizo que todos los que se hallaban en Israel serviesen a Jehová su Dios, y no se apartaban de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Él no solamente preocupaba por Jerusalén, donde él reinaba, pero él empezó a predicar en todos los pueblos y todos los países y naciones alrededor de Jerusalén. Y todos los pueblos donde él tenía influencia, él dijo, yo quiero que ellos también escuchen la palabra de Dios. Debemos mandar misioneros, debemos mandar gente a otras naciones, a otros países con la palabra de Dios. Josías dijo, yo no quiero tener avivamiento aquí, yo quiero tener avivamiento en todo el mundo. Era un celo, un ánimo quemando en el corazón de él. Mira capítulo 35, rápidamente, mira versículo 8. Yo estoy apurando porque tengo hambre. Dice versículo 8, también sus príncipes dieron con liberalidad al pueblo y a los sacerdotes y levitas, Hilcías y Zacarías y Jeriel, oficiales de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes para celebrar la Pascua, 2,600 ovejas, 300 bueyes. Ahora escúchame bien, cuando hay avivamiento va a haber gente generoso. Cuando yo tenía 18 años de edad, yo estaba viajando por la América del Sur. Yo llegué a Perú. Yo entré en una iglesia. Yo había recibido a Cristo y yo quería hablar a la gente de Cristo, pero yo no sabía cómo. Yo no era bautista. Yo pensé que los bautistas, como católicos, nos habían dicho que los bautistas es una bola de locos. Después yo di cuenta que tenían razón. Yo llegué la primera vez a una iglesia bautista, alguien me invitó, yo fui allá a la iglesia y el pastor me habló, yo tenía cabello largo hasta los hombros, era bien chulo, era rubio, era precioso, ahora ni tengo cabello, pero el pastor estuvo predicando. Todavía recuerdo el primer mensaje del pastor. Yo entré en la iglesia, era una iglesia como unos 5 o 6 bancas de aquí, 6 bancas ahí, y estaba predicando el pastor, y él me vio con un cabello largo y una barba. Yo entré cargando una Biblia católica y 2 cuchillos. Y él me vio y empezó a predicar acerca del en el libro de Apocalipsis, acerca de que los hombres no deben tener cabello largo. Si usted tiene cabello largo, a lo mejor tú eres maricón. Y estaba como, yo no entendía mucho español, empezó a predicar en inglés. Y luego empezó a predicar de Apocalipsis, de los demonios que tenían caras de hombres y cabello como mujeres. Pero él estaba predicando duro, pero yo dije, este hombre está diciendo lo que la Biblia dice, yo no voy a enojar con él. Yo recuerdo mi pastor me tomó, me enseñó la Biblia, me enseñó la palabra de Dios. Me enseñó la Biblia. Me bautizó. Dijo, Kevin, si tú quieres seguir a Cristo, necesitas ser bautizado por un predicador bautista como Jesús fue bautizado. Yo dije, eso es lógico. Y él me bautizó. Y luego él me habló del diezmo. Disculpa, él me habló del diezmo antes de bautizarme. Él me dijo, si tú eres cristiano, debes dar tu diezmo a Dios. Yo dije, ¿qué es el diezmo? Unos jóvenes en el instituto dicen, ¿qué es el diezmo? ¿10 pesos? Y dije, no, es 10% de lo que usted ha ganado o lo que gane, debe darlo a Dios. Y yo había trabajado en restaurantes por varios años, yo tenía algo de dinero juntado. Yo estaba ahí con el último dinero que yo tenía en el mundo. Pero yo dije, si eso es lo que Dios dice, yo voy a hacerlo. Yo di mi diezmo. Y yo no solamente di mi diezmo, pero yo había trabajado en restaurantes por unos 3 años. Yo dije, yo voy a dar mi diezmo. Y yo empecé a trabajar y dar mis diezmos atrasados. Y yo dije, yo voy a dar todo que Dios pida de mí. Yo no solamente voy a dar mi diezmo, yo voy a dar mi ofrenda. Y escúchame, yo empecé a dar mi diezmo cuando yo era joven. Yo nunca estaría dando millones y millones a la obra de Dios cada año si yo no hubiera empezado a dar mi diezmo cuando yo era joven. Y algunos de ustedes que ahora, usted es joven, usted es señorita, usted quiere que Dios te bendice, tú quieres que Dios te escuche cuando ora, necesitas ser generoso con Dios. No va a haber avivamiento hasta que nosotros somos generosos con Dios. Luego quiero que veas eso y con eso termino. Pero no te animas porque voy a tardar en terminar. Mira capítulo 35. Mira versículo 20. Mira versículo 20. Después de todas esas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necaio, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquimis, junto a Eufrates, salió Josías contra él. Y Necaio le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. El Dios me ha dicho que me apresure y deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino disfrazó para darle batalla. Y no atendió, mire eso, no atendió a las palabras de Necaio que eran de la boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. O el campo de Megiddo es el mismo lugar donde van a tener la batalla de Armagedón algún día. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí porque estoy gravemente herido. Y entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en el segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén donde murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías endichó en memoria de Josías. Y todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy. Josías cometió un error. En medio de un gran avivamiento. Ahora, por favor, escúchame. En medio de un gran avivamiento, salió el rey de Egipto, Necaio, contra un país que había estado atacando a él y robando a sus pueblos. Y, Y él salió contra ellos para destruirlos. Y Josías salió a la batalla contra él. Ahora escúchame. El problema con Josías es el mismo problema con algunos jóvenes en este culto esta noche. Escúchame bien. Era metiche. Se metió en problemas que eran ajenos. Mucha gente, hermano, he visto mucho cristiano destruido por meterse en las batallas de otras personas. Espero que me están siguiendo. Hay mucha gente, están ahora en los Estados Unidos teniendo una gran batalla. Y me han querido meterme a mí en medio de la batalla. Yo les digo, ¿sabes qué? Yo estoy muy ocupado ahorita ganando almas y levantando iglesias. Yo no tengo tiempo de meterme en sus batallas. Hasta quieren traer sus batallas aquí a México. Yo dije, yo no tengo tiempo para eso. Pero Josías se metió en una batalla donde él, espero que me está escuchando, donde no debía meterse. Necayo le dijo, ahora escúchame, Necayo no era un hombre piadoso. Pero a veces Dios habla a través de alguien que no es buen cristiano. Hay jóvenes a veces me dicen, well, pastor, es que mi papá no sale a ganar almas, entonces yo no voy a limpiar mi cuarto. Es que mi madre no viene a todos los cultos, entonces yo no voy a hacerle caso cuando me dice hacer algo. Escúchame bien, joven, señorita. Tú debes tener discernimiento cuando alguien te está hablando la palabra de Dios, no importa quién sea. Tú necesitas tener discernimiento cuando alguien, y a veces un hombre, alguien que no es quizás un buen cristiano. Yo, hermano Ramos, tuvimos maestro en el colegio bíblico que después nosotros dimos cuenta no eran buen cristianos. Pero lo que nos enseñaron, los principios bíblicos que nos enseñaron eran verdaderos. ¿Sí me está escuchando? Y usted, cuando alguien te está hablando en el nombre de Dios, usted necesita poner atención. Pero él no hizo caso. Y él fue destruido. Tantas cosas que había hecho para Dios. Y una sola vez que no puso atención. Una sola vez que no puso atención a lo que Dios le estuvo diciendo. Y fue destruido. ¿Por qué, pastor? Escúchame bien, escúchame bien. Porque joven, señorita, entre más tú quieres servir a Dios, más el diablo te va a querer destruir. Mira conmigo, 1 de Pedro, por favor. 1 de Pedro, capítulo 5. Pedro aquí está predicando a los judíos y él dice aquí en capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Luego dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y otra forma que puede traducir eso es buscando a quien puede devorar. Hay gente que puede devorar, hay gente que no puede devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora, Pedro dice, mira, ten cuidado. Hay alguien que te está buscando para destruir. Bring me up those trophies real fast, guys. Where you at? Boys? Where they at? Okay, bring those up here real fast. A veces a mí me gusta salir a cazar. Y yo tengo otros trofeos en la casa, pero yo nomás quería traer dos. Ahora, you stand on that side, John. You stand on that side. Este yo maté hace unos años y era un, es una chivo. ¿Chivo? ¿Se dice? Que de Córcega, de Grecia. Y yo lo maté a 200 metros con un rifle. Y lo pegué en el corazón y se cayó. Y a mí me gustó tanto el animal, era muy rico la carne y me gustó tanto el animal que yo quería tener la cabeza como trofeo. Este venado, mi hijo Timoteo, es el primer venado que mi hijo Timoteo mataba. Y él mató este venado con mi rifle. Él me quitó mi venado, triste, sin vergüenza, ingrato. Y él lo mató a 100 metros. Ahora, mira, yo lo vi y él estaba tan emocionado, yo quería hacerlo un trofeo. Ahora, escúchame. Cuando yo salgo a cazar, stand up here. Yo no salgo a cazar a buscar conejos y luego cortar la cabeza del conejo y poner el conejo en el muro y decir, mira, ahí está el conejo que maté. Yo no busco un ratoncito y cortar la cabeza en mi oficina. El otro día yo maté 7 ratoncitos. 7. Pero yo no puse los 7 cabezas ahí en el muro de mi oficina. Tú necesitas comprender algo. Mira, un último versículo. Este es el último del último. Mira Proverbios capítulo 6. Mira Proverbios 6, por favor. Dice versículo 25, Proverbios 6. No codicies su hermosura, está hablando de una mujer ramera, y cualquier señorita que duerma con un joven que no es su marido es ramera. ¿Está escuchando? Cualquier mujer que duerma con un hombre que no es su marido es ramera. Estuve hablando con una señora hace años y dijo, yo no soy ramera, yo nomás estoy viviendo en unión libre. Yo dije, ¿por qué no casa con él? Es que él no quiere casar conmigo. Entonces, ¿por qué no lo dejas? Pues él paga la renta. Él me da para los gastos. Y yo dije, Señor, es exactamente como yo prediqué. Tú eres ramera, tú nomás tienes un cliente fijo. Estoy ganando amigos esta noche, se nota. Usted, cualquier, si su novio, nadie debe tocarle hasta que usted está casado. Y si su novio dice, ¿sabes qué? Yo quiero un beso antes de casar. Dile, está bien guapito, cierre los ojos. Y cuando él cierre los ojos y él hace así con los labios, saca sus zapatos, uno de esos zapatos que tiene los tacones de 20 centímetros. Y dale un beso que él va a recordar por 5 años. Pero nadie debe tocar hasta que usted es casado con ellos. Y un joven que respeta a una señorita va a esperar hasta que están casados. Pero dice aquí, versículo 26, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Notes, la mujer casa la preciosa alma del varón. El diablo y los siervos del diablo están buscando las vidas preciosas. ¿Sí me están siguiendo? Una señora me dijo el otro día, pastor, parece que desde venir a la iglesia, como que el diablo me está atacando. Yo dije, amén, hermana, qué bueno. Eso muestra que usted ahora está sirviendo a Dios. Mira, cuando tú no estás haciendo nada para Dios, el diablo le deja en paz. No te hace nada. Pero cuando tú quieres hacer algo para Dios, el diablo dice, aquí está un alma precioso. Yo lo quiero como trofeo. Y el diablo quiere tener los que están sirviendo a Dios, los que están haciendo algo para Dios, los que están ganando. Él no está buscando los borrachitos. Él no está buscando una okay. Él no está buscando a un drogadicto con su marihuana. Y él no está buscando a alguien que anda en pornografía. Él dice, no busco a él, ya los tengo. Ya son míos. Él anda buscando los jóvenes como Josías, que Dios está usando. Pero vengan a un culto y alguien predica y no pongan atención a lo que dice. Él está buscando a alguien que es un buen trofeo, un venado, un animal, hermanos, entre más maduro es porque han tenido cuidado. Pero en un momento de descuido, el cazador lo puede matar. Y el diablo está buscando el que no ponga atención. Yo tengo muchos amigos en el ministerio, Mauro Ramos también. Muchos que hace pocos años estaban predicando con nosotros, algunos en las conferencias con nosotros. Ya no están aquí. Ellos ahora son trofeos de Satanás. Ellos ahora son sus víctimas. Porque llegó un tiempo cuando ellos no pusieron atención al mismo libro que estaban predicando. Espero que me está escuchando. Y joven, si usted esta noche y esta conferencia has tomado decisiones de servir a Dios y entregar su vida a Dios, ahora más que nunca tú tienes que ser atento a la palabra de Dios. Y ahora más que nunca tú tienes que cuidar su testimonio. Espero que me está escuchando. Porque ahora el diablo te va a estar cazando. Y ahora él te va a estar buscando. Ahora tengo buenas noticias. Si tú sometes a Dios y resistes a Satanás, él va a huir de vosotros. Pero cuando tú tienes de orgullo, joven señorita, y no haces caso a lo que tu madre te dice, a lo que tu padre te dice, a lo que su pastor le dice, tú vas a terminar como un trofeo de Satanás. Jeremías, que era como pastor de Josías, estaba quebrantado de corazón. Yo quiero ver mis hijos algún día sacar trofeos para Dios y hacer algo para... Yo no quiero ver mis hijos algún día terminar como un trofeo de Satanás. Yo no quiero ver ustedes algún día, por no poner atención a Dios, terminar siendo destruido. Josías terminó siendo una ilustración de Jeremías, siendo una ilustración de los cantos, de los salmos y los himnos de los que cantaban en el templo de Dios. Go ahead and sit down, guys. Thanks. Ahora escúchame bien. Algún día, joven, algún de ustedes van a terminar siendo ilustración de un predicador. Y alguien va a decir, yo recuerdo un joven, una señorita que fue a una conferencia en Cuernavaca y estaba ganando almas y estaba sirviendo a Dios, estaba yendo al instituto bíblico. Y ahora han caído. Anoche en mi oficina, un joven estuvo en mi oficina que estaba en un colegio bíblico y llegó ahí con su amante anoche y ellos dos llorando y él diciendo, pastor, yo estaba en un instituto bíblico, pero yo caí y ahora yo no sé qué hacer. Pongas atención a lo que Dios te dice. Cuando alguien te habla en la palabra de Dios y en el nombre de Dios, ponga atención. Mantenga el avivamiento que Dios empieza. Y esta noche usted está aquí, usted quiere que Dios te escucha, quiere que Dios te oye. Escucha a Dios. Responde a Dios. Y Él va a responder a ti. Te aseguro eso. Esta noche, si usted está aquí y usted no sabe dónde va cuando muera, Cristo te ama. Te quiere salvar. Es la última noche de la conferencia. Reciba a Cristo esta noche. Señor, bendice tu palabra. Gracias por el testimonio y el ejemplo de Josías. Gracias por este gran hombre de Dios, este joven que buscó a Dios y servía a Dios y trajo avivamiento a su nación y los países alrededor de él. Trajo un gran avivamiento. Danos, jóvenes y señoritas, esta noche que escuchan a Dios, que responden a la invitación. Manda salvación a México. Manda salvación a las naciones alrededor de México, Señor. bendice esta noche. Y Señor, cuando los jóvenes empiezan a ser bendecidos por Dios y usados por Dios, y tú empiezas a mandar avivamiento a la vida de ellos y a las iglesias de ellos, y usted los usa para tener un espíritu de celo y ánimo, Señor, ayuda a ellos a tener cuidado. Tener cuidado que no terminen siendo trofeo de Satanás. Bendice su palabra esta noche. Vamos a ponernos a pie, cabezas inclinadas, ojos cerrados, nadie mirando. ¿Quién diría esta noche, hermano Kevin, cuando hermano Ramos predicó, Dios habló a mi corazón? Y a través de hermano Ramos, Dios habló a mí y yo quiero obedecerle. Y esta noche, hermano Kevin, yo quiero ser como Josías. Yo quiero ser usado por Dios para traer avivamiento, para levantar la obra de Dios. No es tiempo de estar sacando fotos. Por favor, no saca fotos ahorita. Es invitación. Guarda su cámara y abre su corazón. Usted diría esta noche, estoy aquí, pastor, y yo quiero ser usado por Dios. México está por ser destruido. La inmoralidad, la idolatría, los vicios están destruyendo este mundo. Y yo quiero ver avivamiento antes que yo muero. Yo quiero ver la mano de Dios antes que yo voy de esta tierra. Yo quiero oír lo que Dios me dice y seguir oyendo a Dios y seguir obedeciendo a Dios y estar firme y constante. Yo quiero que Dios me usa para su honra, para su gloria. Ora por mí esta noche. Levanta la mano bien alto, bien alto. Si Dios habló a su corazón a través del mensaje de hermano Ramos o a través de la historia de Josías. Señor, la gran mayoría tenemos las manos levantadas, casi todos. Queremos ver México bendecido. Queremos ver avivamiento. Queremos ver el diablo y su idolatría y su pecado destruidos, Señor. Úsanos. Ayúdanos a ser atentos a tu palabra y levantar las iglesias donde asistimos, Señor. Levantar la casa de Dios. Restaurar las iglesias a lo que deben ser y cómo deben ser. Señor, ayúdanos a nosotros a seguir siendo atentos. Y si Dios empieza a bendecir, seguir oyendo su voz, seguir escuchando su palabra. Bendice la invitación. Pueden bajar las manos, nadie mirando, todos orando. ¿Quién diría esta noche? Estoy aquí, pastor, estoy seguro que soy salvo. Si yo muero esta noche, voy al cielo. Cristo me salvó y estoy seguro que voy al cielo. Levanta la mano como testimonio, por favor. Gracias, puede bajar la mano. La última pregunta, lo más importante. Es la última noche de la conferencia. Si usted está aquí esta noche, usted diría, pastor, no estoy seguro que soy salvo, pero yo no quiero ir al infierno. Yo no quiero terminar como un trofeo de Satanás quemando en el infierno. Yo quiero recibir a Cristo esta noche. Quiero ser salvo. Ora por mí. Levanta la mano bien alto. Quiero ser salvo. Ora por mí. Ora por mí. Señor, bendice la invitación. Derrama su gracia. Ayúdanos ahora a poner de rodillas, Señor, y responder a la palabra de Dios. Van a tocar los instrumentos mientras ellos tocan. La invitación está abierta. Deja su lugar. Y Dios te ha hablado esta semana en las conferencias y no ha hecho una decisión que debía hacer. Usted necesita venir lo más adelante que pueda. Ponte de rodillas. Pida a Dios que manda avivamiento. Que manda avivamiento al corazón de nosotros. Que manda avivamiento en su iglesia. Que manda avivamiento en México. Si tú respondes a Dios, Él va a responder a ti. Si tú escuchas a Él, Él te va a escuchar a ti.